en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hemos mencionado que Raúl Arzak, secretario general de UGT Euskadi, está con nosotros. Raúl, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Egunon. Bueno, además estamos en una semana muy especial, ¿no? Porque tenemos primero el Día de Salud Laboral, el día de la salud y los accidentes laborales, eso tenemos de por medio, y luego tenemos el 1 de mayo.
Sí, no cabe duda que son dos días muy importantes para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Sobre todo el primero, el de la seguridad y la salud, para hacer un llamamiento a, en este caso, las administraciones, que no podemos soportar los datos que hay de siniestralidad, ¿no? En lo que va de año ya han sido 13 los trabajadores y las trabajadoras que han perdido la vida, y en España prácticamente año tras año son más de 700 los que pierden la vida por ir a trabajar. Urgimos ya la necesidad de un plan de choque, y nosotros lo que queremos es, y también hacer un llamamiento a los medios de comunicación para darle a la seguridad y la salud laboral una dimensión social, ¿no? Porque yo creo que muchas veces es un problema que incluso los medios de comunicación pensáis que es un problema circunscrito al ámbito laboral y al ámbito de las empresas, y nosotros le queremos dar una dimensión social, ¿no? Porque yo creo que necesita una respuesta del conjunto de la sociedad. Y además estamos viendo cómo un número muy importante de las bajas, sobre todo después de la pandemia, están vinculadas a la salud mental. No estamos hablando de que una de cada cuatro bajas son por problemas de salud mental, y en ese sentido, pues bueno, esta campaña se ha hablado mucho de Osakidetza, y he oído hablar a muy pocos de la necesidad de dotar de mayores recursos de psicólogos y psiquiatras. Estamos hablando que para ocupar los estándares europeos necesitaríamos en torno, entre psiquiatras y psicólogos, pues 500 profesionales más para tener la media europea. Euskadi está muy lejos de la media europea, con un problema tan grave de salud mental que está repercutiendo a los trabajadores y las trabajadoras.
Sí, no cabe ninguna duda de que eso es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Es cierto, pero no solamente eso, sino es que si buscamos en la escala, no hay enfermeras especializadas, por ejemplo, en salud mental. Hay muy pocas especializadas en salud mental, ¿no? Se da la circunstancia esa. Pero sí que es verdad que muchas veces, cuando ponemos el foco en la seguridad y salud en el trabajo, el foco lo ponemos en los accidentes que a todos nos llaman la atención, ¿no? Cuando vamos y recurrimos inmediatamente a hablar de la construcción. Pero es que el trasfondo es mucho más grave que todo eso.
Hombre, el trasfondo es mucho más grave porque, no, a ver, los muertos, los trabajadores y trabajadoras accidentadas con muerte son un número muy importante, pero no nos damos cuenta que hay miles y miles de trabajadores con accidentes graves que en muchos casos no vuelven a trabajar, ¿no? Y yo creo que hay que exigir a las empresas el cumplimiento estricto de la legislación. Y luego también tenemos otro problema, ¿no? Yo creo que hay que dotarle de recursos suficientes a la inspección de trabajo para que ayude a los técnicos de Osalan a aclarar y a hacer un seguimiento de si realmente las empresas cumplen o no la legislación, ¿no? No puede convertirse la seguridad y la salud laboral en las empresas en un mero trámite administrativo. Tiene que estar en el ADN de las empresas, ¿no? Esas empresas tan preocupadas por el absentismo, a mí me gustaría que se preocuparan también por cumplir estrictamente la legislación en el ámbito de la seguridad y la salud laboral.
Bueno, ya que lo he mencionado, el absentismo, lo que pasa es que, claro, en el absentismo se meten cosas que, hombre, llaman la atención, porque también se meten las bajas, ¿no?
Bueno, meten las bajas, meten los permisos, meten las horas sindicales. Bueno, pues en ese escenario, pues los resultados de Euskadi, pues, y luego también hay otro tema que a nosotros nos gusta remarcar, ¿no? Que los países con mejores condiciones laborales y sociales tienen mayor absentismo que los países de antiguos países del este, ¿no? Y los empresarios vascos nos tendrán que decir a quién nos queremos parecer, si nos queremos parecer a Suecia, Noruega o Dinamarca, o nos queremos parecer a Bulgaria, a Rumanía, a Hungría, esos países donde, bueno, pues
¿El absentismo es tan grave, precisamente, como lo pintan?
Yo creo que no. Yo creo que también es consecuencia también un poco de la situación de colapso que vivimos en Osakidetza, ¿no? Porque si un trabajador o una trabajadora, para hacerle unas pruebas, se le retrasa esa prueba 4 o 5 meses, pues ese trabajador no es el culpable de estar en baja, ¿no? Porque él realmente no podría trabajar en tanto en cuanto no se le haga un diagnóstico. Y además nosotros estamos luchando mucho contra contra ese mantra de las organizaciones patronales es que el trabajador coge la baja. El trabajador no coge ninguna baja. Siempre hay un profesional de Osakidetza, en este caso, que es el que determina que en esas circunstancias el trabajador o la trabajadora no puede asistir a su puesto de trabajo. Y como has dicho tú, Coldo, yo creo que lo primero que debiéramos de hacer es definir de forma consensuada entre el gobierno, las organizaciones patronales y sindicales, qué entendemos por absentismo, porque si no vamos a estar hablando de cosas diferentes.
Bueno, eso se podría resolver en una mesa de diálogo social, ¿no?
Bueno, pues yo creo que
sí.
Y
habrá que reeditarla con el nuevo gobierno, imagino.
No cabe duda que yo creo que la gestión del Departamento de Trabajo, pues yo creo que ha sido una de las que ha ayudado a reforzar la posición del Partido Socialista de Euskadi en estas elecciones, ¿no? Y nosotros seguimos defendiendo la vía de la mesa de diálogo y del diálogo social para resolver los problemas. Yo creo que en estos momentos el sindicalismo confederal, encabezado por la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, creo que es un ejemplo de lo que hemos conseguido en el diálogo social. Yo lo digo, por mucho repetirlo, no nos podemos cansar, ¿no? La subida del salario mínimo interprofesional, más del 50%, de 736 a 1.134, las subidas en las pensiones, por encima del 12% en 2 años, la ley Rider, toda la legislación que ha habido favorable a los trabajadores y a las trabajadoras, y bueno, pues ahora nos quedan algunos retos que esperamos afrontar en el diálogo social, como es la reducción de la jornada laboral, todo lo que tiene que ver con el despido, que sabéis que nosotros presentamos una reclamación al Consejo.
Bueno, aquella reforma laboral lo dejó aparte, lo dejó al margen.
Sí, pero bueno, nosotros conscientes de que era uno de los problemas que nosotros queríamos afrontar, presentamos una reclamación ante el Consejo de Derechos Sociales del Consejo Europeo y previsiblemente, por lo que nos adelantan, puede darnos la razón en el sentido de que la situación del desempleo del despido en España es claramente injustificable con las indemnizaciones que se están en estos momentos y que había que reforzarlo, ¿no? Porque nos conviene recordar que estamos con una legislación de una reforma del Partido Popular, ¿no? Que rebajó la indemnización de 45 a 33 y el número de años también se rebajó, ¿no? En ese sentido, pues creo que hay que reformar urgentemente el despido, ¿no?
Esos serán nuevos compromisos que tenga el Ejecutivo, en este caso central, que es el que tiene.
Sí, no cabe duda de que eso está encima de la mesa, junto con el contrato relevo, la jubilación parcial y la reducción de jornada.
¿Es viable realmente, por ejemplo, una reducción de jornada donde no hay una reducción salarial, que es lo que se quejan los empresarios?
Bueno, pero es que estamos planteando una reducción de jornada. En esta legislatura estamos planteando bajar a las 37 horas y media. En Euskadi son muchos los convenios que ya están por debajo de esa jornada. Y conviene dar un dato histórico, ¿no? España tiene la jornada de 8 horas desde el año 1919. Entonces yo creo que ha llegado el momento, con la mejora de la tecnología y con la mejora incluso de la productividad, pues yo creo que podemos rebajar la jornada laboral a 37 horas y media. No me parece que estamos planteando una rebaja que sea salvaje en estos momentos, ¿no? Porque ya digo que en Euskadi muchos convenios ya están por debajo de las 37 horas y media.
Bueno, yo le confieso que, por ejemplo, en toda mi vida laboral, que ya es muy larga, de décadas, nunca he tenido más de 36 horas.
Pues entonces
para que tengamos un ejemplo.
Yo creo que luego no cabe duda de que tenemos que ir repensando, ¿no? Porque si queremos que la gente mejore en su calidad de vida, creo que tenemos que ir repensando el tema de las jornadas, incluso una rebaja mayor, ¿no? Que yo creo que eso iríamos a un escenario de 35 horas y luego poder reducir más. Incluso, ¿no? Hay países europeos que ya nos llevan bastante tiempo ganado y que la productividad en esos países tampoco ha bajado sustancialmente. Conviene recordar que estos agoreros de la rebaja de la jornada ya dijeron que era imposible con estas subidas del salario mínimo mantener los niveles de empleo y hoy qué sorpresa que en tanto España como Euskadi estamos en niveles máximos de personas trabajando y cotizando.
Bueno, de lo que sí se ha hablado, desde luego, no sé, en la campaña poco, la verdad, no, porque hacemos seguimiento y no es que se haya hablado excesivamente de cuestiones que tengan que ver con el empleo. Y eso que partíamos de esa discusión que estaba sobre la mesa sobre la conflictividad laboral que tenemos en Euskadi, que es una conflictividad laboral, pues con respecto a otras comunidades, aquí muy alta, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos entender esa situación? Ahora mismo tenemos algunas activas, es el caso de Bilbobús, por ejemplo, que no acaba de cerrarse, se ha cerrado ambulancias, pero no Bilbobús, etcétera, y tenemos cada dos por tres, bueno, pues digamos que concentraciones y conflictos.
Bueno, yo creo que esto no es solo responsabilidad de las organizaciones sindicales, ¿no? Porque parece como que los únicos culpables de esta conflictividad son las organizaciones sindicales. En este caso, pues también el propio Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, las patronales tendrán parte de responsabilidad. Y además conviene recordar que los trabajadores y las trabajadoras no tenemos otra herramienta para la mejora de nuestras condiciones laborales y sociales que la huelga, ¿no? Hombre, también nosotros venimos diciendo y no hemos participado en algunas huelgas en concreto de la Administración Pública porque no queremos hacer seguimiento a algunas organizaciones en las que no tenemos coincidencias en muchos temas y lo que sí hacemos es un llamamiento a las Administraciones que negocien en serio con las organizaciones sindicales. Yo creo que uno de los problemas y que yo creo que en ese sentido el Partido Nacionalista Vasco ha sido, en ese sentido, se ha encontrado con una rebaja en su porcentaje electoral, ha sido como consecuencia de la conflictividad en el sector público, ¿no? Yo, en ese sentido, quiero hacer un llamamiento al nuevo Gobierno vasco para que retome una negociación real, ¿no? No puede ser que la tasa de temporalidad que tiene el Gobierno vasco, se están haciendo esfuerzos. También conviene recordar que la única administración que no llegó a ningún acuerdo con sus organizaciones sindicales para la consolidación ha sido el propio Gobierno vasco. También decir que Osakidecha durante 2 años ha hecho oídos sordos a las reclamaciones de todos los sindicatos, desde el sindicato médico, pasando por la UGT, acabando por LAB, ha habido una unidad de acción y yo creo que esa unidad de acción les tiene que hacer una llamada a la reflexión y espero que el nuevo Lehendakari se tome en serio el tener unas relaciones laborales normalizadas en la Administración Pública. No puede ser que 10.000 o 12.000 profesionales que trabajan en Osakidecha no tengan su puesto estable, porque los datos de plantilla estructural con la plantilla real que hay en estos momentos no tienen nada que ver y tampoco se puede permitir que entre 7.000 o 8.000 enseñantes cada año tengan que ir a ese proceso de adjudicación de plazas por todo el año. Creo que la Administración tiene que hacer un esfuerzo para rebajar la temporalidad al 8%, que además es un compromiso también con Europa, ¿no? Para otras cosas, los compromisos con Europa hay que cumplirlos y nosotros lo que hacemos es un llamamiento para que en este caso también se cumpla esa tasa del 8% de temporalidad que está lastrando el conjunto de los buenos datos que tiene Euskadi en temporalidad como consecuencia de la reciente reforma laboral.
Esa mañana uno de nuestros comentaristas, al que conoce Carlos Trevilla, hablaba de la terciarización de la conflictividad. ¿Realmente se ha producido esa evolución?
Hombre, no cabe duda. Yo creo que también tenemos que reflexionar que uno de los mayores conflictos que ha habido siempre ha sido en sectores que están vinculados a la contratación administrativa pública, ¿no? Tú mismo has dicho ahora dos temas que han estado encima de la mesa, el transporte sanitario, Bilbobús, y también tuvo mucha repercusión todo lo que era la limpieza de hospitales, ¿no? Yo creo que en ese sentido las administraciones tampoco pueden estar ajenas a eso, ¿no? Porque al final son subcontratas, pero que quien hace la adjudicación es una administración pública y los gobiernos, las administraciones locales o forales no pueden estar ajenas a eso, ¿no? Y entonces en ese sentido también yo creo, y además lo hablaba ayer con un profesional de este tema, ¿no? Era la necesidad de que en los pliegos de condiciones se valore también a aquellas empresas que mejores condiciones dan a sus trabajadores. No solo que prime el tema económico de a ver cuál es la oferta menor para gestionar el servicio, sino que las administraciones públicas debieran incentivar que las empresas que son subcontratadas no solo cumplan el convenio, que es una obligación legal, pero poner en valor aquellas que mejoren las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras.
Sí, es cierto que, por cierto, de Bilbobús tiene referencia de si tendrá solución rápida, porque hablaba ya el Ayuntamiento de Bilbao que iba a finiquitar el convenio que tenía con la empresa, con lo cual podría, bueno, entrar en...
Hombre, para nosotros ese es el primer paso que lo llevamos demandando desde hace tiempo, ¿no? Y en ese sentido, ojalá, yo creo que es importante que los ciudadanos de Bilbao conozcan que la repercusión económica para esos trabajadores que están en huelga indefinida es una repercusión alta desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la cotización, ¿no? Porque en esa situación de huelga esos trabajadores están en una situación asimilada al alta, no cotizable. Entonces yo creo que los trabajadores son los primeros que tienen el mayor interés en resolver el problema.
Bueno, algunas de las cuestiones. Ayer, por cierto, presentaban en UGT, bueno, un área, ¿no? Concretamente, un área de defensa de los derechos del colectivo LGTBI. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? ¿Que todavía no hay visibilidad, a pesar de que hay un reconocimiento social en el mundo empresarial? ¿No existe eso? ¿En el mundo laboral, para hacer más preciso?
Bueno, yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Porque los estudios que venimos haciendo nosotros en los últimos años desde el área confederal LGTBI de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores viene a confirmar eso, ¿no? Que todavía son miles y miles los trabajadores que están en esa condición LGTBI, que bueno, pues que ocultan su situación, lo ocultan en el mundo laboral. Los datos que nos dan es que nuestras encuestas dicen que en torno al 40% de los trabajadores ocultan esa situación para no tener situaciones de discriminación. Y consecuentemente, con eso, la ley 4/2023, se puso en marcha la necesidad de que las empresas de más de 50 trabajadores tengan, por decirlo de alguna manera, unos planes que impidan la discriminación a esos colectivos LGTBI en el centro de trabajo, ¿no? Se dice que muchas veces esos trabajadores que han salido del armario, como se dice socialmente, en la sociedad, con sus amigos, con su entorno, en el ámbito laboral se dice que vuelven al armario porque no quieren ser discriminados por su condición sexual. Entonces, bueno, vamos a ver, ahí tenemos que hacer un trabajo, como se hizo en su momento con los planes de igualdad, como se hizo en su momento con los planes de seguridad y salud laboral, y lo que queremos es integrar en los planes de las empresas protocolos para acabar con la desigualdad, con la discriminación y con el acoso a esos colectivos en el ámbito laboral.
Bueno, ¿qué tiene previsto UGT Euskadi para el 1 de mayo?
Bueno, nosotros vamos a hacer las tres manifestaciones que venimos haciendo todos los años, Vitoria, Bilbao y Donosti. En Vitoria y en Donosti a las 12 de la mañana, en los sitios donde venimos haciéndolo, y en concreto en Bilbao a las 11:30 saldremos desde el Sagrado Corazón para acabar en el Arriaga, ¿no? En el Arenal. Y cómo no, pues nosotros en este primero de mayo lo que vamos a hablar es de la necesidad de más y mejor empleo, con mejores salarios. Yo creo que ese es un tema muy importante, y también queremos hablar de la reducción de jornada, sin olvidarnos de la situación de los ciudadanos de Ucrania y los ciudadanos de Palestina, que están en una situación muy complicada y que el movimiento sindical internacional lleva demandando a los gobiernos que acaben con esas guerras que no tienen ningún sentido en pleno siglo XXI, ¿no? No sé cómo las sociedades estamos soportando que nuestros gobiernos no tengan como su principal objetivo el acabar con esas dos guerras que para nosotros son un sinsentido.
Bueno, está bien eso del concepto internacionalista que muchas veces se olvida, ¿no? Que ese es el fundamento de un sindicato.
Bueno, yo creo que nosotros además somos una organización fuertemente enraizada en el movimiento sindical internacional, porque bueno, pues somos fundadores de la Confederación Europea de Sindicatos y de la CIOLS, porque conviene recordar que la UGT este año viene a hacer más de 130 años de presencia en Euskadi y en España.
Bueno, pues ese 1 de mayo, que por cierto, yo tengo recuerdos, igual resulta que los recuerdos no son tan reales como se espera, ¿no? Pero tengo recuerdos de manifestaciones masivas y de trabajadores que se incorporaban a las manifestaciones. Ha ido pasando todo eso a ser un día festivo, ¿eh?
Bueno,
casi las fiestas religiosas.
Vamos, es un día festivo y un día de reivindicación, ¿no? Yo creo que es un día que, bueno, miles y miles de trabajadores salen a las calles, ¿no? En ese sentido, para reivindicar la necesidad de, como he dicho antes, de mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese sentido, hacer un llamamiento a una participación masiva, ¿no? Yo creo, de todas maneras, que también las sociedades son cambiantes, y yo creo que en ese sentido pues nos tendremos que adaptar a esos nuevas situaciones, pero no vamos a renunciar nunca a seguir celebrando el primero de mayo.
Bueno, no le he preguntado, aunque lo he mencionado en varias ocasiones aquí en la tertulia, no le he preguntado por los resultados electorales y por si están satisfechos de que los temas laborales hayan salido o han dejado de salir.
Bueno, para nosotros es un tema importante, ¿no? Además, yo creo que ha habido cosas que me han gustado de esta campaña. Oír hablar a todos de la necesidad de subir los salarios para retener el talento de nuestros jóvenes, ¿no? En ese sentido, pues estamos orgullosos y esperamos que este gobierno vasco convenza a las organizaciones patronales que la manera de retener el talento y de atraer talento es mejorando las condiciones laborales y sociales, ¿no? Porque si no, nuestros jóvenes, ya vemos, no tienen ningún problema para marcharse a Madrid, a Barcelona o a cualquier punto del mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues hacer un llamamiento a eso, que hay que mejorar las condiciones, no solo laborales, sino las condiciones sociales de los trabajos si queremos retener a nuestros jóvenes aquí.
Pues Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Que tenga buen día, Eskerrik Asko.
Agur.